Hemos. Se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Venos aquí en el Paseo de la Plaza y en la Sala Picasso, a la que hemos arribado hace pocos segundos, a gran velocidad, después de sortear toda clase de obstáculos.
Sí, vallas.
Sí, toda clase de accidentes del terreno. Muy bien, de todos modos hemos llegado a tiempo, aunque no hemos podido leer los mensajes de los oyentes que hoy sí
son
han sido presentados
muchísimos.
Por la producción. No se sabe lo que ha pasado con los mensajes de ayer, pero ya me lo sospecho. Muy bien, vamos a saludar a Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches.
Como así también al artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal?
Bueno, muy bien. De a conocer, por favor, nuestros próximos movimientos.
Muy bien, mañana estaremos aquí en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires preparándonos para el viernes ir a la ciudad de Magdalena. Estaremos allí haciendo el programa en vivo en el Teatro Español.
¿Alguien me puede informar cómo puedo llegar
no,
a Magdalena?
No,
hasta ahora nadie me está
diciendo.
Yo
voy diciendo... a ser el copiloto, te dije, Guile.
Pero estamos yendo a la deriva. A mí me comentaron de lo que se llama el acceso este. Para
no,
Moreno,
no es
Luján.
Así. No, yo creo que es...
¿Dónde cree que es usted?
Creo que es para el lado de Zárate.
No. Me parece que es más hacia el sur,
A ver, atención.
Siempre hay uno que sabe.
Sí.
Menos mal.
Pasando La Plata, misma ruta.
Pero Pasando La Plata también está a Río Gallegos, es un poco antes. Pasando La Plata, pero
hay un
poco
mundo
antes.
Pasando La Plata.
Sí.
Escúcheme, ¿pero es pasando Berisso?
No.
Correcta, la respuesta es correcta. Sí, es pasando Berisso. Hasta Berisso sé llegar, porque hay una calle que sale de La Plata y se transforma en una ruta a Berisso. Pero creo que
en la calle 122, Berisso,
creo que
Berisso,
ahí
derecho.
Muere en Berisso, me parece, la ruta.
Muere ahí en Berisso, sí.
No hay rutas que mueran.
Sí, hay rutas que llegan ahí.
Llega ahí hacia una
Polo
última
Norte,
cuadra arrancada.
Ruta al Polo Norte. El Polo Norte, chao,
eso es lo lindo, ¿sabe qué? Eso es lo lindo de la Ruta 3. Usted sabe que la Ruta 3, que termina ahí en Bahía de la Patalla, en Tierra del Fuego, dice,
claro.
Aquí termina la Ruta 3. Hay un cartel. Claro.
¿En el Cabo Vírgenes?
No, un poquito antes, creo, Bahía de la Patalla, es ahí, sí.
Y ahí que arranca, Pedregullo, Tierra, a los 2 metros de cartel.
No, nada, está el mar.
Ah,
claro, no puede seguirla.
No.
Porque la hubiéramos seguido, pero no había...
Pero termina, y como el ferrocarril, así termina la ruta.
Bueno, señor Bartón.
Sí.
Algunos otros artistas, vecinos... ¿Sigue estando la surca en...?
¿En Molière? No lo sé, no tengo.
Y bueno, será cuestión de averiguar. Habrá que preguntarle a Fernando Rabí, a ver si la surca sigue estando los viernes en Molière, a eso de las 10 y pico de la noche, ¿no? Bueno,
el caso me olvidé que, de mandarle las felicitaciones a su amigo el flautista
Claudio Barile,
que ganó el premio
Konex. El premio Konex, un flautista realmente extraordinario, el mejor del mundo.
Sí, sí, muy bueno. Y en la categoría vientos en general, es decir que...
No, no, es un músico...
Mi respeto como colega, si me permite.
Sí, me ha mandado, incluso él tuvo la gentileza de mandarme el día en que ganó el premio un saludo cariñoso, diciendo que tenía ganas de tocar conmigo, mire usted.
Qué lindo.
Qué lindo, ¿no? Este...
Y un día no estaría mal que venga.
Sí, cómo no, cómo no. Bueno, llega el momento, Barton, en que usted debe sacarme de este momento de angustia, de melancolía.
Sí, yo quiero hacer una consulta a usted y aquí a Aguilera.
Es curioso el público, hay más o menos gente, pero está lleno la tribuna del medio, la de uno de los costados más o menos, poca gente, y en una no hay nadie.
No, está la señora. Allá hay un señor.
Sí. Pero digo, hay muy poca gente. ¿Qué está? Algo raro está pasando acá, ¿eh?
Porque la mayoría de la gente ingresa cuando hay dos entradas por la derecha. Esto ocurre en los cines, en no sé qué
puede
cosa
ser,
sucede.
¿No? Eso está demostrado.
Yo no.
En este momento están ingresando Patos Vica e investigadores para ver la razón de tan extraño comportamiento.
¿Le puedo decir algo? Hace 3 años que estoy trabajando aquí en este foro y...
Yo siempre entro por ahí.
Sí, yo también. Nosotros sí entramos por la izquierda. Ahora acaba de entrar una multitud por esa puerta.
Bueno. A ver, Barton, ¿cuál es
la consulta? Se puede hacer una tendencia y encuestas y todo eso. No, les quería hacer una consulta a ustedes sobre procedimiento, cómo proceder, en verdad, en una fiesta a la que uno llega, pero por acompañar a otra persona, por no llega invitado, uno no quiere...
Medio colado.
Sí, no, pero...
Medio colado.
Pero uno quiere pasar desapercibido.
¿Quién le dijo? Poco... El colado quiere resaltar.
Bueno, no, pero en esta situación que le digo, no.
Bueno, a ver, cuente.
Sino que quiere pasar desapercibido, y de a poco las circunstancias lo van llevando a que eso es casi imposible. Por ejemplo, aparece un karaoke
y tiene que cantar usted,
y tiene que cantar, y uno se quiere ocultar, y entonces todos empiezan a decir, pero decile a tu amigo, ¿a quién trajiste? Y entonces uno está cada vez más expuesto en una situación que...
¿Pero
que
por qué no se quiere poner? Falta aclarar por qué no se quiere
acá
poner.
Acá hay un tema que hay que aclarar.
¿Por qué no? Porque usted no... ¿Qué quiere aclarar?
Digamos, los tiempos de los doble mensaje terminaron. Usted va a una fiesta, punto. Claro. Se somete a todos los menesteres de la fiesta.
Si no, no vaya.
Si no, no va.
Si
hay karaoke y va a la fiesta, hace el karaoke.
Pero si a usted no le avisaron, usted está acompañando a una persona.
Supóngase que esta era una orgía. Usted entra a una orgía. ¿Y qué se va a hacer ahí? ¿Va a empezar con melindre?
No, yo soy colado.
No, yo soy amigo del señor, nada más vine.
Pero hubiera
avisado. No, señor, una orgía es una orgía y una fiesta es una fiesta.
Yo de pronto me vi aquí, en el medio de esto.
Usted tiene que participar y someterse a las generales de la ley. Y si no, no entre en esta orgía.
Sí, pero yo no pero ¿cómo orgía, señor? Yo no sabía
es que
esto era...
Estamos todos desnudos.
Era vestido.
Está vestido.
¿De qué la juega?
Claro, y usted... Quiere elegir. Y si este sí, este no. No. Es una orgía esto.
Sí, pero discúlpeme, esto empezó haciendo un karaoke. Ahora ustedes están todos desnudos.
Sí, bueno. No, no sé.
Porque un tema que pensó que era...
¿Un karaoke?
No era cara, era...
¿Era
no,
qué?
Aquí hay karaoke, pero...
Pero así es...
Sí, en medio de la orgía. ¿Interpreta?
Así que, disculpame, si pero, estás vestido, mirando, incluso sacando fotos con el celular, me parece que no es la conducta.
No,
o somos todos de la misma,
no,
o afuera.
Además que te haces el que... el rechazado.
Sí, sí.
No, pero
no
me llama
toque,
la atención.
No, ¿por quién me toma? ¿Cómo va a decir por quién me toma en una orgía?
Me llama la atención, yo no venía a un lugar así, los veo ustedes desnudos. Me llama la atención también que no se saquen los zapatos, ¿se los dejan por algo o es costumbre?
El piso está frío, hermano.
Ah. No sé, ¿vamos a dialogar mucho más aquí o...?
No mucho, no, lo mínimo.
Déjese arrastrar por la orgía, lo que sí, que yo ya lo estoy viendo. que su conducta la perturba la orgía.
Sí, sí, y todo el mundo lo está mirando.
Claro. Sí, bueno, no, sigan con
no
lo de ustedes.
Más conversación, pero aquí hay gente que me está reclamando.
No, está bien.
Y ya le entrego.
Pero esto no, discúlpeme, yo no soy nuevo en esto, ¿no? No habría que organizarlo un poco mejor.
¿Qué más organización que está todo organizado, señor?
¿Hay alguien que se esté quejando? No, el único.
No, pero digo, ¿pero qué
organizamos? ¿Qué organizamos? ¿Dónde dejar la ropa? Organizamos.
Está sí. Todo en un pilar.
¿Ve este número que tengo colgando aquí? No, aquí, del cuello.
Ah, sí.
Es el número de guardarropa.
Ah, creí que era el turno.
No, ¿qué turno? Acá no hay turno.
Es así.
El guardarropa. Que termina la orgía, que cuando estás buscando todas las pilchas, ahí, no, esto no es mío. No. Esa es la organización que hay aquí.
Sí, pero discúlpeme, yo veo que hay personas que... veo que hay personas...
Apúrense que hay gemido.
Como que hacen...
Vamos. No podemos estar todo el tiempo hablando con usted.
Pero el señor sintió unos gemidos, unos chiflidos. Aquí también hay muchos chiflidos. Chiflá, qué sé yo.
No, veo que hay personas que hacen más usufructo que otras, ¿no? En esta reunión.
Sí,
bueno,
sí.
No es el comunismo. Bueno, cada uno agarra lo que puede.
Algunos comen 6 sándwiches y otros comen medio.
Sí, pero quizás habría una manera, no sé, de organizar las cosas.
¿Quién invitó a este tipo?
Que no sé.
Hace
no,
media hora que estamos hablando con él, le tenemos que contar...
Vino con Rolón, me parece.
¿Por qué no se tapa un poco para dialogar?
¿Qué,
no,
le parece qué? Muy desproporcionado mi cuerpo?
No, digo...
Bueno,
digo, en estas situaciones, porque... Le digo, a mí lo que me sucedió una cosa, esto me pasó el año pasado, una cosa...
¿Y cómo lo cuenta recién ahora?
No, porque...
Tiene que salir por ahí y contar lo que le pasó ayer o hoy, pero no el año pasado. Y decir que lo estuvo ocultando todo este tiempo. Debe ser gravísimo.
No, de situaciones feas vividas en una fiesta a la que uno cae
claro.
Sin querer.
Insisto, no hay fiestas a las que uno caiga.
Sí, usted tiene que acompañar a una persona y dice, dale, vení, acompañame un rato. No, pero me tengo que... No, dale,
nunca
acompañame.
Nunca me pasó. Yo no tengo amigos. Yo, vení.
A mí me pasó...
Bueno, yo tenía.
Días atrás me pasó algo parecido. Pero primero, por favor...
¿Cómo sabes que es parecido si todavía no lo contó?
Que lo cuente primero.
Bueno, yo me vi en una fiesta en la que no conocía a nadie más que a la persona con la que me llevó ahí.
Bastante parecido a lo que me pasó a mí. Siga.
Y de pronto... Alguien en un rincón de la fiesta se enteró que yo trabajaba en este programa.
¿Cómo se enteró?
No
trabajo
sé,
de inteligencia.
Salió la charla. El otro le contó, no sé cómo fue, pero la cuestión es que saltó uno y dice: no me digas que trabajás con Dolina.
Sí, no le haga burla, señor.
Es uno de los.
Sí, bueno, no importa, está bien. No, vení, que hay otro. Y me lleva a un tercero que dice: no, este no sabe, es fanático de Dolina, mirá, vení. Tuve que ir al rincón hacia el otro sillón donde estaba esta persona.
No me gusta el perfil de los oyentes,
¿eh? Yo a ver, dice: che, mirá quién está. Señalándome a mí. El otro interrumpió las papas fritas que estaba comiendo, levantó la vista.
Nada,
no me conocía de nada.
Una mirada pétrea.
Mira, ¿sabes de dónde es?
Ay, no, qué feo no. Que es eso.
Dice: decile algo, a ver si te reconoce la voz. No importa.
¿Qué le dijo?
Digo, no importa, ya está. No, decile, de la radio. ¿De la radio? Sí, a vos te gusta, el que escuchás siempre. Y empezó a nombrar gente de radio.
Larrea.
Ninguna.
Pergolini.
Ninguna. Era usted. Pero si te gusta lo que te... Dolina, le dice. No, si yo no escucho a Dolina. Era Quique Pessoa al que escuchaba esta persona. Uh-huh. Y me vi ahí parado y me dice, después pasé a ser una sombra en esa fiesta al lado de esta persona que decía, no.
Se paró del podio y después lo bajaron.
Tuve que volver desde ese sofá hasta el otro rincón y todo señalando. Una cosa muy, muy desagradable. Eso pasa por ir a fiestas a donde uno no quiere ir y lo llevan de la mano y queda expuesto.
Bien. Yo una vez me equivoqué de fiesta. Le juro, ¿eh?
No.
Sí,
esto...
sí, me dieron una dirección y yo llegué más o menos a la cuadra que era y vi que había ruido en una casa.
Claro, ya directamente.
Dije, es ahí.
Dio por hecho.
Dejé de mirar el número y por hecho toqué el timbre y me abrieron. Y pregunté por el que me había invitado, que era Carlitos Marcucci.
Sí.
¿Está Carlitos Marcucci? No sé, dice, qué sé yo.
Fíjate allá yo, en el guardarropa.
Yo no conozco, y me metí. Punto.
Y había...
No conocía a nadie, pero no me llamó la atención, porque
claro.
me había invitado un tipo que era, qué sé yo, una fiesta de él, a él lo habían invitado. O sea, no tenía por qué conocer a nadie.
Pero Marcucci no aparecía.
Marcucci no estaba, tampoco me llamó la atención. Bueno, claro. Habrá venido. Bueno, y empezaron a ocurrir cosas muy extrañas que no voy a relatar en la fiesta. Tan extrañas que me asusté y me fui.
Y no reconocí a nadie.
No reconocí a nadie. Entonces me crucé, finalmente descubrí que había otra fiesta en la misma cuadra. Y fui, y pasó lo mismo.
¿Cómo?
Tampoco estaba Carlitos Marcucci. No lo conocía nadie. Nadie. Ahí sí empecé a indagar para que no me pasara
sí,
lo mismo.
Claro, sí.
Pero usted lo conoce. No, pero quédate igual. Y me quedé.
¿Hablando con quién? ¿Con cualquiera?
Estoy muy simpática. Le juro que pasó esto. Simpatizamos con algunas personas que estaban allí. Y muchos de ellos fueron amigos míos y lo son ahora. De muchos años. Y chicas que yo conocí en aquel momento. Y en una fiesta totalmente equivocada.
Bueno, ahí tuvo suerte.
Pero mucha suerte, porque conseguí una amistad que uno no consigue ni en la fiesta donde van los amigos de uno. Que ni quieren hablar, o le pedí el teléfono y no te lo dan, como me pasó a mí.
Hablando de fiesta, yo le quiero hacer una confesión que tiene que ver con un compromiso anual que yo vengo evadiendo, que es el del encuentro de los egresados de la escuela, en este caso primaria.
¡Primaria! Menos todavía.
Escuela primaria.
Hay que
pero
ya la demolieron la escuela donde usted estudió.
Claro.
A mí me da... al único con el cual me sigo frecuentando, le mando un saludo grande al Gordo Tamame, que es
el Gordo Tamame tiene nombre de exalumno el Gordo Tamame,
que es un divino,
nombre de verbo,
y que con el cual me sigo viendo de vez en cuando
de solicitud,
de imperativo,
pero me hace
en el formulario,
tengo frío,
llena el formulario y pase por aquí. Sí.
Tamame me dice, mira,
no lo siga nombrando, por
bueno,
favor.
me hace un...
para mí es Tamame,
por no decir Tamame, ¿no?
Me hace todo un panorama siempre sórdido, no, aquel está pelado, el otro lo pisó un auto, el otro no sé qué, y no, nunca voy al final.
Hay que ir. No hay que ir, no, aquí va a ir.
Pero no hay una... a veces tengo una mínima tentación.
Claro,
de...
la curiosidad.
No. Sobre todo si yo me veo favorecido.
Y luego hay un desengaño, porque uno espera encontrar un chico de 11 años. Y no es. Es otro, un señor grandulón. ¿Y qué hace usted? ¿Quién es usted? Dice que yo soy Maldonado. ¿Cómo Maldonado? Maldonado, el Luisito Maldonado es un pibe bajito que tiene 11 años. Como un tipo grande. Así que no voy.
¿Y en qué transcurre la conversación?
Se acuerdan de cosas falsas todo el tiempo.
¿Cómo?
¿Te acordás aquel día? Y así.
Fueron cosas de hace 30 años atrás.
Sí, pero la conversación, ¿te acordás aquel día? Es horrible.
En esos encuentros además se hace muy palpable la finitud de todo, ¿no?
Ay, qué feo.
Sí, no. Por eso es muy triste. Uno dice, sí.
Son encuentros que denotan el paso del tiempo.
Sí, pero muy, muy...
Todo lo que denota el paso del tiempo es triste.
Sí, sí, sabes que sí.
Así que lo mejor con los amigos que uno eventualmente tiene de la escuela es seguir viéndolos, pero no en acontecimientos así, con números. Yo lo veo tanto. Si sigue siendo amigo, fenómeno. Si no, no, porque el tipo ya no es el mismo que era, usted tampoco.
No, no, bueno, pasaron tantos años.
De escuela, de profesor.
Pasaron varias vidas desde la
primaria. ¿Qué importa? Después de todo, ¿qué importa cómo se llamaba? La profesora se llamaba La Valleja o La Bardén. Es una discusión. ¿Qué sé yo? No importa. Da lo mismo. Da lo mismo, fíjese, da lo mismo. Y ahí, o sea, el convencimiento de que las personas son sustituibles. Que la profesora La Bardén bien pudo ser otra. Y a usted le hubiera dado nada. Y que incluso aquí, ese tipo que está sentado allá, un operadito, que se llama...
El gordo te amo.
No, ese es Tamame.
Tamame.
El gordo la pantalla, igual que la bahía, que no se acuerda que estaba en la lista.
No, y de hecho me imagino que sí. Si uno empieza a hablar desde el presente... Somos todas personas completamente distintas que no tenemos nada en común. Pero,
y absolutamente desconocidas. Y no,
tenemos que remontarnos al pasado para
encontrar algo. Pero en el pasado usted no era usted. Y eso es un cuento chino. Que yo sea el mismo pibe que andaba por ahí por casero. No, no soy.
O sea, no encuentra nada.
No es nada. No es nada. Es mentira. No es una comodidad jurídica el que uno sea el mismo tipo que era a los 14 años. ¿Por qué no es? No le queda ni una célula a usted de aquel tiempo.
Eso,
ni una célula, las cambió todas. Sí. Las cambió todas. Hay una continuidad jurídica para el asunto de las deudas, los créditos, si no nadie los pagaría. Y las relaciones de familia, ¿me entiende? Pero si no fuera por eso, usted es otro. Daría lo mismo que fuera yo.
¿Cómo? ¿Va a ir usted por mí?
Y que hay gente que manda sustitutos y nadie se da cuenta.
Señor.
Y mirá, le prometí a los muchachos que iba a ir, dice, es la fiesta de egresado de 1970, de no sé dónde. Sí, pero dice, yo no fui a ese colegio, no importa, dice, andá y decí que soy. Y vos reíste de todos los chistes. Y vos el tipo va y dice, sí, soy Gillespie. Oh, ¿qué haces, Gillespie? Estás igual.
Sí,
claro, es lo mismo.
Bueno, usted va a contar algo de
es decir que
sí,
en este momento se encuentra pensando, señor.
Es decir que prácticamente, porque yo, bueno, había leído en algunos tratados científicos, incluso en algún libro de Chopra, que el cuerpo se va renovando celularmente cada tantos meses.
Cada 7 años es otro.
Es otro. Íntegramente el hígado se reconstituye, todos los huesos, la piel.
Pero bueno, también... Convengamos que existe la memoria, ¿no? Pero
claro. Bueno.
Como claro. Ganando todo eso, ¿no?
Pero digo, lo que acabo de decir es una exageración, pero uno debería estar más despegado de lo que está. De su niñez y de los compromisos contraídos entonces. Ese es el asunto. No tanto de uno, de los compromisos contraídos entonces. Usted contrae un compromiso.
Vos dijiste que íbamos a ser amigos toda la vida.
Claro, vos dijiste que me ibas a amar toda la vida a los 19 años. Ahora tenés 71 y te venís a hacer el chancho rengo. Dice la mena. Bueno, así que discúlpeme, señor, pero va a tener que desnudarse si quiere permanecer en estos días. Bueno, muy ¿qué bien. Le parece si saludamos a nuestras amistades, ya que hablamos de orgías?
Muy bien, yo voy a saludar...
Y de compañeros de colegio y de todas esas cosas. Son lugares donde se hacen muchos amigos, ¿eh? En el colegio, etcétera.
Yo voy a saludar a quien ha mandado saludos para ustedes dos, hoy a la tarde, que es Hernán Brienza.
Ah, sí.
Que ese también.
¿Y qué, lo ha visto?
Este programa, sí, sí. No, hablé por teléfono, ¿verdad? No, hoy no lo vi. Pero
yo lo escucho casi todos los días.
¿Ah, sí?
Sí, muy sí, bueno. Sí, claro, el programa de Tom Lupo, Hernán Brienza y desde luego...
Jorgito Alperín.
El amigo sí. Alperín. Programa muy, muy bueno.
Y él también es oyente de ese
Santiago
programa.
Santiago Varela está ahí. Santiago Varela. Uh-huh. El otro día, Santiago Varela habló de los cuadros del Renacimiento donde Adán aparece rubio. Y descubrió con gran tino que en un diccionario, el diccionario de Covarrubias, se explica que Dios construyó a Adán, hizo a Adán con tierra colorada. Uh-huh. Y dice, bueno, ese es el origen del asunto, el diccionario de Covarrubias. No, En toda la Biblia, en todos, este, en todas las tradiciones hebreas, Adán es el hombre rojo. Yo no sé si quiere decir eso. Posiblemente sí. El hombre rojo. Era colorado Adán. En todas las tradiciones aparece como colorado. Probablemente, dicen algunos, porque lo hizo con tierra colorada, pero quiere decir el hombre rojo, Adán. Y era un colorado. Y entonces, cualquier acusación de una tendencia a imponer la superioridad de los rubios sobre los morochos en esa historia, al menos es antigua, no, no es nueva. No es nueva. Así que eso es lo que yo quería decir, ¿no? Adán era colorado. El colorado Adán. Qué raro, ¿no? Que
pelirrojo.
Pelirrojo. Chesterton se moriría de bronca al saberlo, porque él odiaba a los pelirrojos. Y que el primer hombre que señaló el camino, el padre de todos nosotros,
que todos somos algo de pelirrojo.
Claro, entonces, sí. Haya sido colorado es algo que lo haría sufrir mucho a don Gilberto. Pero bueno, esto para que vean que sí escucho el programa de Alperín. Dale. ¿Vos, a quién
saludaste? A Pampín, a Manuel Pampín del Corregidor.
El Corregidor.
Que con él, que siempre tiene deferencias con nosotros, nos envía libros y que sí, estamos en tratativas de un nuevo libro con él.
Bueno, bueno, bueno. ¿Es un libro sobre Narciso Ibáñez Menta?
La biografía del maestro del terror.
Bueno, yo estoy, voy a informar que dentro de muy poquito, ¿eh?
¿Cuánto? ¿Días?
Pocos días.
¿Ah, días?
Días. Unos cuantos días todavía, ni siquiera
365.
Ya estamos preparando Lo que me costó el amor de Laura, la reedición de la agotada opereta Lo que me costó el amor de Laura, con algunas cosas nuevas, pues algunos bonus track, bonus triano, el prólogo.
Qué bueno que la reeditaron, porque claro, había una, como 10
incluso estaban
ediciones
vendiendo algunas truchas.
Por eso, piratas.
Ese.
Y además, ese, o sea, se va a ver porque la base de Planeta, ¿no? No es que se hace, no hay que ir a buscarlo,
no sabemos,
a un lugar.
Si se va a ver o no se va a ver, no lo sabemos. Señores, bueno, yo voy a saludar a algunos de los muchísimos oyentes que han mandado correos electrónicos. A Mauro Apellido, la familia Apellido siempre...
No, Apellido porque no ponen el apellido, entonces la computadora le completa con Apellido.
Por defecto.
Sí, sí. Bueno, a Matías González, que es de San Juan, Jorge Fonseca, y Adolfo Balmaceda, que se escucha 4 o 5 programas por día. Está loco, le va a quedar...
Porque están figuran en internet.
¿Sabés cómo le va a quedar el marote? A Fernando Martínez, me guardo su mensaje, yo se lo agradezco mucho. Está fenómeno. Acerca de, me explica por qué me invitaron a oficiar de presentador.
Ah.
Me explica por qué.
¿Y está bien la explicación?
Está bien, muy halagadora para mí, pero está bien. Yo creo que es correcto. Bueno, vengo siguiendo tu programa desde hace mucho, me dice Alfredo de Villa Martelli. Bueno. Me cita algo que dijimos. A ver. Aquí está. Noté que tenés conocimientos en cuestiones de astronomía, física y en general de las cosas de la invernada. A propósito, ¿es cierto que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo? Dice, para mí puede ser al principio, pero a las 2 o 3 cuadras afloja un poco. Parece que dijimos eso alguna vez. Bueno. ¿Se imagina la luz que se va cansando? Al principio arranca a 300.000 por segundo. Y después, naturalmente, después de andar un cacho, ya la luz viene. Viene cansadita. Y otra cosa que decíamos acá es que según de dónde viniera la luz. Ya, porque la luz, la de la vela va despacito. La luz que va despacito. En cambio, la de la locomotora.
Claro, esa.
Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a Jorge Fernández y a todos los que han escrito. Yo he llegado un poco tarde hoy,
y no he podido examinarlos debidamente, pero muchas gracias. Dale.
Muy bien, todos han escrito a dolina@infobae.com. También se pueden dejar mensajes en alejandrodolina.com.ar. Hay allí un link para mandar correos. Y el teléfono es 4535-2700. El programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Bien, amigos, vamos a hablar hoy de Tito. No de Tito, el muchacho de la esquina, no. Ni del mariscal Tito, cuyo verdadero nombre era Josip Broz, aunque algunos decían que era Ernesto. No, Tito el emperador romano, el hijo del fino Vespasiano, ¿no? Así que vamos a instalarnos, vamos a hablar de él y de una novia que tenía, una novia que se consiguió en Palestina. Bueno, ustedes saben que al sur de Jerusalén, a la entrada del desierto, no lejos del Mar Muerto, existía una fortaleza de gruesas murallas, con algunas pequeñas aberturas, la llamaban Malatía. Y allí vivía, en el año 28 de nuestra era, el príncipe Agripa, que era el nieto del rey Herodes el Grande, a quien ustedes conocen. Eran dos Herodes, el Grande y Herodes Antipas, uno peor que otro, aunque no sé cuál. Bueno, en este lugar acababa de nacer una pequeña princesa que en honor a su abuela, no a su abuela Bartol, sino la abuela de ella misma, había recibido el nombre de Berenice. En aquel entonces el mundo conocía lo que se llamaba la Pax Romana, una paz impuesta por la fuerza, por la fuerza del gobierno de los romanos, más que un acuerdo general o por una justicia ecuménica. Era una paz hija de un dominio tan fuerte que era imposible resistirse. Gobernaba Tiberio, el emperador Tiberio, y el procurador que reinaba en Judea era el señor Poncio Pilatos, de larga fama. La pequeña Berenice descendía de dos estirpes reales. Sin embargo, el papá, Agripa, estaba muy lejos de ocupar un trono. En su juventud había estado en Roma, en medio de todo tipo de placeres, y en ese ambiente, en el ambiente de Roma y de las orgías como las que vimos recién, se había gastado toda su fortuna, la fortuna que había heredado de su madre. El caso es que pronto se encontró deudor de 300.000 dracmas, que era muchísimo, y se las tuvo que tomar de Roma porque ya lo andaban persiguiendo los acreedores. Regresó a Judea y se ubicó ahí en Malatía, y 5 años después de su regreso nació esta chica Berenice. La familia no era muy tranquila. El bisabuelo Herodes había mandado a matar al gran sacerdote a quien le debía el poder y la vida, después a su suegra, a sus 3 cuñados, a su mujer, a 3 de sus hijos y a unos cuantos más. Agripa, el papá de Berenice, había estado en Roma. Había sido, como ya dijimos, ¿no?, había sido muy amigo de Calígula, personaje bastante siniestro, incluso cuando todavía no era emperador. Bueno, todo esto. Cuando Berenice tenía 13 años, ya saben, en aquella época en el Oriente, las mujeres a esa edad ya alcanzaban la plenitud de su belleza. Y Berenice tenía 13 años, pero estaba buenísima. Y no sé, porque en algunos libros el autor o los compiladores otorgan, qué sé yo, el calificativo de hermosa a algunos bagallos. Pero en este caso no, porque se conserva una especie de busto de bronce de esta chica Berenice, perfil clásico, dice el busto, me refiero a la estatua, ¿no?
Sí, claro.
Perfil clásico regular, sin defectos, labios carnosos, nariz recta y fosas nasales en las que parece uno ver palpitar la sensualidad.
¡Epa, señor! ¿Qué
no me parece que en las fosas nasales de un busto de bronce se pueda ver palpitar sensualidad alguna, salvo que uno haya estado 20 años preso, en cuyo caso uno ve palpitar sensualidades en un cenicero?
Bueno, o un busto de bronce no figurativo, quizás.
Podría ser. Apenas entraron en Judea, Agripa empezó a buscarle marido a Berenice. No tuvo que ir muy lejos. en realidad le otorgó su hija a su propio hermano, o sea, la casó con el tío, redondamente. Mm. Oh, Dios mío. El único problema para Berenice era que su tío y marido era un anciano, y bueno, ¿qué va a hacer? Si es el tío, por lo menos tiene que ser mayor que ella, qué sé yo, o no, pero... Mm. En fin. Esta chica viajó a Calcis, que era un pequeño reinado entre Damasco y la actual Beirut, y allí toda la población vivía de crímenes, bandolerismo. La vida en Calcis era una guerra continua, y se sentía allí muy sola. El marido parece que no la quería, pero el emperador le había conseguido a Herodes de Calcis la administración del templo de Jerusalén y del tesoro, y parece que Berenice estaba ahí encargada, qué sé yo, porque al padre, ¿no?, al antiguo. Bueno, ella quiso hacerse cargo de todo lo que sucedía en Judea, quiso reinar, dice, mi ambición es ser reina, pero eran tiempos de cosas no muy agradables, luchas intestinas, luchas religiosas, revueltas contra los romanos que tenían ahí sus representantes, bueno, qué sé yo. Cada tanto había una revuelta, porque el pueblo de Judea tenía un fuerte sentido nacional, y entonces se rebelaban contra el poder romano. El emperador entonces, ya era Nerón, Dios libre y guarde, se enteró de lo mal que la pasaban los romanos en esas revueltas, y nombró un general para que fuera a comandar el ejército de Oriente allí en Palestina. Y era el más prestigioso de los generales romanos, el viejo Vespasiano. Y Vespasiano se llevó a su hijo, y su hijo era Tito. Por fin llegamos a Tito. Ahora bien, cuando Vespasiano y Tito llegaron a Oriente, Berenice ya tenía 38 años. Era una muchacha grande, pero seguía siendo hermosa. El historiador Tácito dice que estaba en la flor de la edad y de la belleza. Tito tenía 26 años, y según las crónicas, era de una belleza incomparable, hecha de gracia y majestad. Lindo tipo de hombre. Además, improvisaba versos y tocaba bien la lira. Bueno,
ya está,
sí, ya está, loco. ¿Qué querés? Dicen que el primer encuentro entre Tito y Berenice tuvo lugar en Ptolemaida, en el invierno del año 67, y en medio de un enorme tumulto guerrero tuvo lugar el enamoramiento, el flechazo. Se vieron, se gustaron, y Berenice pensó que nada podía resultarle más útil a ella, incluso por razones de progreso, que una amistad con Tito, el hijo de Vespasiano. Berenice, entonces, lo enamoró. En la primavera de ese año, el ejército romano sometió a Galilea, y estaba Agripa, lo invitó al viejo Vespasiano a descansar en sus propias tierras, Berenice hizo los honores del palacio, y Tito ya estaba completamente enamorado de ella, y ella ya se olvidó de su patriotismo y dijo, bueno, qué sé yo, no puedo hacer nada por mi pueblo, así que me uno a mis opresores, dijo Berenice. Hubo muchos de estos. Uno fue alguien a quien le debemos mucho, le debemos información, Flavio Josefo, que era un judío que se hizo ciudadano romano y escribió muchísimo, nos dejó testimonio justamente de esta misma época, y hasta alguna que otra cosa de las poquísimas que hay escritas acerca de Cristo, si es que no sucede, como algunos dicen, que esas cosas supuestamente escritas por Flavio Josefo acerca del Cristo no fueron agregadas después con el objeto de que las muchedumbres se adoctrinaran en la verdad. Bien, el caso es que la tipa dijo, bueno, no, mi pueblo ya está sonado, yo me voy con Tito. Muy bien. Por aquellos días Nerón ya se había suicidado, vino el interinato de Nerva, y ya al ratito Vespasiano fue declarado emperador. Tito quedó a cargo de los ejércitos y con el apoyo de su padre decidió reducir la resistencia de Jerusalén. Ya voy, sí. Y Berenice lo siguió a Tito y asistió a la espantosa destrucción de Jerusalén, porque aquella y no otra fue la destrucción que el propio Cristo había pronosticado. Fue en el año 70 y Tito destruyó la ciudad. Las víctimas fueron decenas de miles. El templo que ella había custodiado alguna vez fue incendiado. Tito había ordenado que lo que quedara de Jerusalén fuera reducido a cenizas. Y cuando regresó a Roma junto con su padre, Berenice se fue con ellos. Algunos dicen que ella tenía un plan que pensaba ejecutar a su debido tiempo. En Roma, Tito, más enamorado que nunca, decidió oficializar la relación con la reina de Judea, así que Berenice se instaló en un palacio romano junto a Tito, y bueno, en realidad ella estaba esperando que se muriera el viejo Vespasiano para que su marido fuera emperador, ¿no? Bueno, y algunos dicen que tenía también el sueño de reinar junto a Tito y entonces sacar a su pueblo de la opresión, decirle, che, Tito, dice, ya que yo soy la mujer del emperador, ¿por qué no te dejas de oprimir a mi pueblo así con una cosa? Una nueva Esther, bueno, pero, en fin, no ocurrió, porque parece que un buen día, repentinamente, Tito se levantó medio cruzado con la montura ladeada y repudió a su esposa. La repudió de arriba abajo. Y todavía ni siquiera era emperador, así que el sueño de Berenice no se cumplió. Algunos dicen que Tito se cansó de su compañera, otros argumentan que prevaleció la razón de Estado. El príncipe Tito ya no era el mismo. Parece que aquel joven que tocaba la lira y que componía versos se había vuelto cruel. Bueno, destruir Jerusalén te pone un poco cruel. Así que entonces la echó a Berenice. 12 años estuvieron juntos Tito y Berenice. La chica regresó a su país y allí se perdió el rastro de ella. Conjeturo que no la habrán tratado muy bien, y desde luego no pudo cumplir su supuesta misión, ¿no? No pudo restablecer el reino de Israel. Seguro que tampoco pudo conseguir el respeto de sus conciudadanos. Es posible que haya envejecido y muerto solitaria en alguna de sus residencias del desierto. A la muerte de Vespasiano en el año 79, Tito se convirtió en el emperador. Reinó 2 años solamente porque murió joven en el año 81. Y así termina la historia de esta mujer que tal vez amaba a este hombre, pero también quería hacer algún aporte a su pueblo, pero que no pudo hacerlo. Se quedó en el medio y en un papel que creo que no le puede gustar a nadie. Estos amores que traen una segunda intención no sirven nunca. O estás enamorada de Tito y te vas con él, y no te importa si es el emperador de los enemigos de tu pueblo, o si no, si prevalece el amor a la patria, entonces quédate donde estás y no lo amas, no lo ames, ¿no? Así que, atención, esa es la moraleja que yo quería decir hoy para aquellas oyentes que están, bueno, enamoradas del hijo del emperador de otra nación que de algún modo está subjugando a la nación de ella. Bueno, no es un caso muy frecuente.
No. Estadísticamente no hay tanto, ¿no?
Si entre las oyentes hay alguna que está justamente enamorada del hijo del emperador de una nación que subjuga a la nación de esta oyente, a quien aprovechamos para saludar, bueno, mejor que recapacite. Esa es la moraleja de hoy.
Era necesario que alguien lo dijera esto por radio.
Sí. Yo no lo escuché nunca.
No, yo tampoco, totalmente.
Bueno. Pero también hay jóvenes que tienen un criterio funcional del amor, y si bien no pretenden aliviar los sufrimientos de su pueblo casándose con el hijo del emperador de quien los oprime, a lo mejor sí hay mujeres que se casan con alguien que a lo mejor va a aumentar la prosperidad de su familia.
Muchas.
Podría pensarse.
Muchas.
O sea, podría pensarse.
Muchas.
Mire, mire el caso que se me ocurrió, un caso extremo. Una mujer que realmente no ama mucho a este hombre, pero como es el hijo no del emperador, sino de un vendedor de artefactos eléctricos y tiene mucho dinero, si casan con la segunda, la primera es el tipo que lo aman, ¿no? Y la segunda es mejorar la posición económica.
Muchas están en
pero
eso.
Pero mira qué caso extremo, ¿no? Que hemos inventado, un caso hipotético.
Lo que pasa es que ahí empezamos en una...
Muchas.
Muchas. Porque quizás hay un aspecto intrínseco en la psicología femenina que implica la seguridad para la posterior.
Usted es un machista.
Bueno, sí, no, dígalo con todas las letras, discúlpeme.
¿Cómo?
Muchas
¿cómo?
Mujeres dicen, es feo, gordo.
Eso es el patriarcado.
Pero labura, señor. Bueno, y ahí está pensando en eso.
¿Quién sabe si está pensando en
porque
eso?
Porque si arrancó, es feo, gordo, búscate otro. Pero labura, y esa parte no, es esa. La prosperidad, la seguridad, el nido.
Qué hermoso lo que nos está diciendo.
Sí.
Bueno, yo fui a la discoteca y el discotecario me contó que la mujer de él se había casado por amor.
Sí, sí, no tiene un mango el discotecario.
Claro, justamente por eso, que era la única posibilidad. Y que él nunca aceptaría, no me acuerdo qué, pero nunca lo aceptaría. Todo eso me dijo el discotecario.
Sí.
Y después me dio un tanguito y dice, no tengo tangos sobre Tito.
No, hay muy pocos.
No, sobre Tito
o ninguno.
La, y digo, para Tito no tiene, no, y para ella, ah sí, para ella sí, y me dio un tango que se llama Ella.
Bueno, pero ese es un tango universal,
pero
para cualquier
pero,
mujer.
Yo dije, para ella tiene, sí, como no, sacó enseguida Ella. Tome, listo, ya está, pelito para vieja.
No, pero
vamos a ir por segunda vez en la semana y con muchísimo
sí,
gusto.
Sí, que hacer, ¿no?
A don Héctor Rono. Ayer escuchamos a Nelly Omar.
Ah, sí, tienes razón.
Y antes de ayer a don Héctor Stampone. Y hoy con su tango, Ella, uno de los menos conocidos. Adelante. Thank you.
Era Héctor Estamponi en La Venganza Será Terrible. Ella.
No te vayas. Ya volvemos con más. La Venganza Será Terrible.
¿Empezaste a ver cabellos en la almohada o en la ducha? Es hora de consultar con expertos. Hair Recovery cuenta con soluciones para todo tipo de caída de pelo. Llámanos y asesorate. 0810-122-4247. ¿Anotaste? 0810-122-4247.
Dúo, directo sobre el óxido. Dúo, calidad Ferrovet.
Narciso Laprida muere a manos de las hordas de Aldao. Días de gloria, vida y muerte del fraile Aldao. Otro libro de Omar López Mato.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Estamos leyendo tus mensajes. Tolina, @infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el paseo La Plaza de Buenos Aires, el viernes en el Teatro Español de Magdalena. Haremos el programa desde allí. Hay ahora mensajes, le decimos también al público que está aquí presente que pueden dejar sus mensajes ahí en la caja roja.
Con total libertad, cualquier mensaje.
Total libertad y gratis. Sí, señor. Esto es,
¿van a ser leídos en el programa?
Creeríamos que sí.
Muy bien.
Casi que sí.
Alejandra de Zárate llamó por teléfono, dice: quería contarte que Magdalena está en Jerusalén, al lado del sepulcro. Nos van dando algunas coordenadas para llegar el viernes.
Está muy bien, tiene razón.
¿Llegaremos?
Bueno, acá es muy gracioso el mensaje de este amigo santiagueño, que dice: los programas agoreros acerca del 2012
sí,
vendrían a ser a la ciencia lo que la guaracha es a la música. Pobre, las guarachas no están tan mal después de todo. Bueno, dale.
Ahora se estrena una película tremenda, se llama 2012, que habla de la tragedia con maremotos.
Sí.
Que se apuren a estrenarla, ¿no? Porque,
sí, claro.
Capaz que... Matías de Boedo, últimamente en los cines no hay ninguna persona contratada para acompañarte con la linterna hasta tu asiento.
Es verdad, ¿qué es del acomodador en el cine?
El ayer rodó una vieja por la escalera. Los cines modernos te dan el pochoclo y te dicen: arréglese, vaya adentro.
¿Qué hace el sindicato de acomodadores que no actúa frente a esto que está sucediendo? ¿Por qué?
Yo le digo, yo he sido acomodador. Yo le conté, sí, ¿no? Acomodador clandestino, porque...
¿Cómo? ¿No era de los oficiales?
No, yo me compré un saco, quise entrar como oficial en el cine Ocean de la calle Lavalle y no me dejaron. No me dijo, no, dice, acá ya somos 8 acomodadores.
¿8?
Imagínense, qué sé yo. Entonces, me compré un saco parecido y me metí. Metí ahí, entre las cortinas, y cuando apagaban la luz...
Claro, en el revoleo ahí, la oscuridad.
En el revoleo, iba, acompañaba a alguno, qué sé yo, y me llegaba la propina, que era lo que más me interesaba a mí.
¿Y usted tenía claro la ubicación de las butacas, las filas, los números, todo?
Más o menos. Y un día me descubrieron.
Y claro,
vino el delegado y contó las linternas que había, las luces en la
¿cómo
oscuridad?
Contó, ¿qué hubo? Una especie de careo.
Dice, acá está sobrando una linterna, dice, en la oscuridad.
Que una prendida de linterna simultánea.
Porque vos ves la linterna, ¿qué van a hacer? ¿Bicicleta?
Claro.
Son acomodadores. Y en el cine, en el oscuro, ves una linterna, es el acomodador.
Y el tipo que dijo, eran 8 y acá hay 9.
Sí, hicimos un careo, a ver
¿cómo quién? Careo,
entre nosotros hay... Pero muchos no se conocen tampoco, porque claro, andan siempre al oscuro.
Claro, no, nunca se iluminan la casa.
Y yo disimulé, yo hace 26 años que estoy aquí.
¿Qué hubo, un cuestionario, sí, algo
cuestionario,
para...?
Cuestionario, qué sé yo, al final echaron a otro.
Que por ahí también era clandestino, quién sabe.
Yo quedé, pero bueno, no importa.
Sí, pero es una institución que hemos perdido en nuestra Buenos Aires.
Sí, qué cosa, las cosas que hemos perdido, ¿eh? ¿Por qué no hacemos un programa Las Cosas Que Hemos Perdido?
En Montegrande estaba el acomodador que entregaba el programa de, para sí. ver la película, y que uno del programa decía, por ejemplo, Fiebre, con Isabel Sarli, después Zapatería Tony, Verdulería Carlos.
Claro, bueno, sí, los llamada. Programas siguen siendo igual. Sí. Aquí,
hecho con mi obra.
A la escala de Milán. Pero a mí me gustó la idea esta del programa, las cosas que hemos perdido, ¿no?
Todo lo que hemos
sí,
perdido.
Hemos perdido. Sí. Y, por ejemplo, las enfermedades de ahora no son como las de antes. Antes, en el invierno te enfermabas mucho más.
Bueno, el pico de estrés. ¿Eh? Antes era directamente el infarto y, a la, y al cajón, y ahora está el pico de estrés.
Pues, antes, sí, señor.
Antes, mucho Mucha mejores cosa. Enfermedades había.
¿Y no notó que antes había más agua podrida en la vereda?
No a comparar. Sí, al costado de la calle siempre había bastante agua
sí,
podrida.
Sí, ahora no hay tanta agua podrida.
Después acosadores en los cines había, cosas que
sí,
ahora no hay.
Sí, señor.
Uno se sentaba en el cine y por ahí venía algún degenerado y se le sentaba al lado. Y ahora no, ahora no.
¿Cuánto hemos perdido, eh?
Sí, ¿qué va a ser? Bueno, vamos, la nostalgia me va a impedir continuar.
Entonces escuchemos noticias que son de hoy.
Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
La hora 1 en Buenos Aires, 20 grados, la temperatura actual. Los delegados del subte advierten que tras la reunión en el Ministerio de Trabajo no hubo avances. Es con relación al pedido de inscripción gremial que realizaron. Mañana se reunirán para analizar los resultados de las asambleas en cada línea. Lo confirmó por Radio 10 el referente de la línea B, Claudio de la Carbonara.
Se están completando una serie de asambleas hasta la noche de hoy. Mañana, en el transcurso de la mañana, va a haber una reunión de cuerpo de delegados donde se va a analizar la postura mayoritaria que se desprenden de ellas. Evidentemente no hubo ningún avance con respecto a nuestro pedido de inscripción, y evidentemente nosotros fuimos a la reunión esperando que haya algún avance, pero lamentablemente nos hemos encontrado con esta situación. Las asambleas que siguen realizando se van a terminar alrededor de las 10, 11 de esta noche, y mañana en la reunión de delegados lo que haremos es ver cuál es la posición mayoritaria para después sí estar en condiciones para informar a la población de cuál ha sido la decisión. Todavía hay compañeros que están votando, están dando su opinión, están debatiendo con respecto al carácter de la reunión.
El excomisario Jorge Palacios quedó detenido y fue trasladado a la cárcel de Marcos Paz. Para su abogado no tiene ninguna relación con el escándalo de las escuchas telefónicas, así lo dijo Diego Richards.
Contestó todas las preguntas que le formuló tanto el tribunal como el fiscal Nisman. Negó haber tenido intervención en la indebida, como dice el juez, interceptación de la escucha del señor Burstein. Se considera inocente. Queda detenido porque ayer su señoría ordenó la detención de él, motivo por el cual esa situación se mantiene al día de hoy. Fue trasladado a Marcos. Él no tiene ninguna relación con estas escuchas.
20 grados la temperatura en Buenos Aires, 70 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
¿Caída de pelo? No dudes más. Consulta con expertos. Hair Recovery 0810-122-4247. Anótalo. Hair Recovery 0810-122-4247.
Ya no te duele, ya se fue, ya no te duele. Porque la vida se vive una vez. Y si algún día tenés otros dolores, ya no hay problema, tómate un Anaflex. Con Anaflex la inflamación ya se te fue.
Anaflex con diclofenac en cápsulas blandas de rápida acción. Anaflex de Vago. La inflamación se va, el dolor también.
Que no te duela, tómate un Anaflex.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Mándanos un mail.
Tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires, y en este momento han pasado 4 minutos de la 1 de la mañana en todo el país. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a andar en bicicleta por el empedrado, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina. Y también a los caballeros que quieren aprender a andar en bicicleta, sí. Aprender a andar en bici. Hemos un informe de nuestro equipo de producción. Y además hay una academia que te enseña a andar en bicicleta.
¿Una academia? Es una pavada andar en bicicleta. Una hora le puedes llevar.
Tiene lo suyo.
A un niño una hora le puedes llevar.
Claro. Dice, cuando usted quiera enseñarle a un niño a andar en bicicleta, no le explique cómo se anda.
No, ¿cómo le va a explicar?
Se aprende haciendo, no escuchando instrucciones.
¿Le puedo decir la forma más sencilla?
No. ¿Cómo es?
Usted va acompañando la bicicleta sin que el niño se dé cuenta. El niño se sube como si fuera amo y señor de la bicicleta, aunque no la domine. Usted agarra,
dice, lo agarra de atrás,
de atrás, sí. Y mantiene el equilibrio. El niño va pedaleando hasta que en un momento lo larga.
Lo larga solo.
Puede ser un golpe, puede
una
ser
alegoría.
Dos golpes, pueden ser tres golpes, pero
y se cae a la zanja el niño.
Y usted sabe que me acostumbré, no me largaron a tiempo.
¿Pero cómo?
Entonces ya no pude que me largaran. Yo todavía hoy ando en bicicleta.
¿Se la tienen?
Y hay un tío, mi tío Juan Carlos, que me la tiene.
¿Pero cómo va a ir caminando cuando usted atrás de la bicicleta?
¿Y qué va a hacer? Porque no me largó en su momento. Porque lo tenés que largar, qué sé yo,
sí,
la primera
envicia.
Semana. Porque estuvo 3 años el tipo y no me había largado. Y listo, ya después cuando me largó le digo, mira, no, ya me acostumbré a andar así.
¿Pero es que lo va a llevar a su tío?
Sí, yo ando en bicicleta y viene mi tío atrás que me sostiene, porque si no me rompo el alma.
¿No se le ocurre hacer ciclismo o algo más profesional con su tío teniéndolo ahí atrás también?
Y
no,
bueno,
va a tener que correr.
Usted me está discriminando.
No, no lo estoy discriminando.
Para anotarse acá en la doble bragado.
Sí.
¿Vale bicicleta con rueditas a los costados?
No, señor.
Para sostener.
No, bueno, al principio es útil, pero...
No, primero que aquí en la doble bragada usted tiene que venir con todo el equipo, tiene que venir. Primero, afeitado las piernas, afeitado los brazos.
Sí, pero qué estrictos que son acá, loco.
Casco aerodinámico.
¿Cómo?
Y guantes de ciclismo. Hay muchos accesorios, usted
mire,
no puede andar en una
bicicleta. Venden acá, buenas tardes. ¿Venden accesorios para bicicleta?
Todo para
bicicleta. A mí me gusta tener la bicicleta. Soy el muchacho del Fiat 600.
Ah, de ayer, sí.
A mí me gusta tener la bicicleta perfecta.
Bien tuneada. Yo vine con él a acompañarlo.
Sí, ¿es su señora?
Soy el amigo, me llamo Jorge.
Sí. Discúlpeme, no.
Él,
¿qué pasa? Por ahí no me vio
ahora
bien.
Cuando no está mi tío me la sostiene.
Bueno. Me llamo Jorge, ¿de acuerdo?
Está muy bien. ¿Usted quiere accesorios, dice, de adorno?
De adorno o no tan de adorno. Por ejemplo, un timbre. Porque cada vez que voy a cruzar una esquina, ¿no es cierto?
Sí.
Porque yo grito.
Venga, grito. Yo le digo.
¡Guarda, guarda! Grito. Y queda feo.
Ay, en Corriente y Callao. No lo escucha nadie con los colectivos.
Yo toco el timbre. Trin, trin, trin. Incluso cuando voy a visitar a mi novia, ¿no?
No, porque
le
tiene
toco
novia.
Timbre y dice, ahí está mi novio, y se sale corriendo para afuera.
No, hay algo que con Osvaldo siempre hablamos de, primero el sueño de él de la bicicleta de toda la vida, ¿no?
Sí.
Y ahora de grande se puede comprar la bicicleta y la quiere tener a full.
Ah, sí.
Todo. Carenado, alforjas a los costados.
Alforjas.
Sí. Para llevar elementos, el asiento banana.
Sí, respecto al asiento, ¿qué clase de asiento conviene?
Bueno, depende
porque
de la
bicicleta.
Porque
yo sé, primero me recomendaron uno muy chico.
Muy finito era.
Pero demasiado chico era, tan chico que...
Parecía una boina.
Que no, y por ahí no cumplía su función, ¿no?
Ajá.
Después hay grandes, está el duro y el blando.
Sí, y hay uno con resortes. Hay con resortes. ¿Usted lo prefiere duro o lo prefiere blando?
Bueno, le estoy preguntando a usted qué es lo que se lleva.
Y lo tiene que probar.
O qué es lo mejor para la salud.
Mire, para...
Yo vivo, ya le explico, en una calle con empedrado.
Ah, no, con empedrado le conviene blando.
Ajá.
Ahora, si usted va a andar por ruta, ¿usted va a andar en la ruta?
Sí, ando mucho. Me agarro de un camión, ¿no es cierto? Preguntar.
Eso, sí. Agarra todo lo que es la turbina aerodinámica. Atrás del camión, prácticamente sin pedalear, lo lleva a la misma inercia el imán del avión, del camión.
Me fui a Brasil el año pasado.
¿Ah, se fue a Brasil así?
No, no, en avión.
Ah.
Contaba. Le conté, porque una vez...
No, sí, estamos hablando de otra cosa.
Pero de repente se chupa en la ruta atrás del camión y va kilómetro, kilómetro ahí.
No, si, si usted es de ruta le conviene duro. El asiento bien, bien firme.
¿Duro y grande o mediano?
Y no, más bien mediano, porque...
Y ese, ese revestimiento para asiento peludo.
Ah, ¿le, le gusta así?
Ah,
el,
sí, sí, medio.
Sí, para el invierno, porque
para
el verano
invierno.
Se pega todo.
Sí, pero eso se luce más en un asiento más grande como el asiento banana.
El asiento banana es espectacular.
Ah, ahí... es prácticamente una banana.
No, pero aparte tiene respaldo largo.
Y tiene respaldo.
¿Respaldo? ¿Cómo va a tener respaldo en una bicicleta?
Sí,
respaldo largo hasta casi la nuca viene.
Usted apoya la espalda y hace Willy.
Va como un duque.
Ojo, puede llevar una persona...
¿Se puede llevar en el caño? ¿Está permitido llevar una persona en el caño o en la canastra?
Bueno, en la canasta, no, en el caño...
Porque con mi novia, a ver si me dice, ¿qué te parece si salimos el sábado? Me pasé a buscar con la bicicleta y se me llevas en el caño y vamos a San Isidro a tomar un helado.
Sí, el tema es que yo la conozco a la novia y...
¿Qué pasa?
Es robusta.
Ya,
El canasto lo puede pulverizar.
Que necesita, sí, sí.
Hay que hablar de un caño...
De un caño maestro.
Un caño maestro. Mire, yo lo, se lo puedo reforzar un poco el cuadro, pero tampoco se puede hacer milagro.
Qué cuadro, compañero, no quiero recordarlo. ¿Infladores?
Infladores tenemos de...
Porque una bicicleta sin inflador...
No, aparte...
No, yo no le salgo, pregúntele a Jorge.
No
salgo ni hasta la esquina.
No, si hay algo que tiene Osvaldo, que es un tipo precavido y le gusta todo de 10, de primera.
Ah,
de
bueno,
primera, de primera. Lo mejor para él.
Pero usted no tiene problemas en bombear.
No, pero tiene que ser un inflador con buen rendimiento.
Sí.
O sea,
no tenga pérdida.
Que no tenga pérdida, porque si no te pasás bombeando toda la tarde.
Sí.
Y al final la goma queda desinflada.
No, pero depende también la válvula, no solo el inflador, ¿comprende?
Ah, gomines, ¿tiene gomines?
Claro, los gomines ya casi no se usan en los modelos nuevos.
Yo los tengo un poco podridos ya, porque
¿sí?
son del año 36, sí.
No, eso lo tiene que cambiar. Lo tiene que cambiar y lo chupa un poquito para que le calce justito.
Manubrio. ¿Usted cómo lleva el manubrio? ¿Para arriba? ¿Para abajo?
Mí, para mí hay que tiene que ser el manubrio tipo chopper, tipo motoquero.
Así.
Asiento banana y ese...
Asiento banana, el manubrio bien grande.
A mí me gusta ser el más canchero de todos.
Él va sentado como en el living de la casa, en la bicicleta.
Si tiene ese manubrio, usted le tiene que poner o banderitas o cintitas.
Sí, yo lo vendo todo con cintas azules, el manubrio. Después con las manoplas.
Sí, muy bien.
Poner manoplas y cintas de distintos
colgando,
que le dé el viento.
Y él viene el viento y le pongo una naranja entre los rayos de la rueda.
Sí.
Entonces, usted va andando y por ese efecto que permite el cinematógrafo, usted le parece que hay un círculo de naranjas, no que es una naranja. La naranja forma un círculo. Otra cosa que le pongo por este
espectáculo. Le digo que los dos mismos...
Le pongo un cartón en un costado de la rueda que vaya agarrando los rayos y yo ando y
hace sonido de moto.
Sí.
Es espectacular.
¿Y por qué no se compra una moto? Disculpe.
Porque yo soy ciclista.
Ah,
no.
Qué me afecté las piernas para andar en moto.
Los domingos vamos ahí a una plaza Pompeya.
Sí.
Con la bicicleta, y es un espectáculo, se paran 50 a 100 personas a ver la bicicleta.
Ah, la bicicleta. ¿Usted la tiene cromada?
Sí, sí, me la hice cromar hace 5 años.
Ah, porque sí, eso sí debe llamar la atención, ¿no? Porque sí, da brillo, da como un nivel más alto a la bicicleta.
Lo que tengo que cambiar son las punteras.
Ajá.
Yo esa que recubren los pedales para que no se te salga el pie del pedal. Porque yo antes perdía pedal.
La puntera metálica, donde inserta los pies, ya queda trabado los pies de pedal.
Yo una vez perdí pedal en San Martín.
Sí.
Y la bicicleta siguió sola hasta José León Suárez.
Venía en bajada.
Y otra cosa que le queríamos preguntar es el tema del guardabarro de la rueda trasera.
Hay que
¿cómo
tener
tiene
guardabarro?
Que ser todo.
Y porque tiene un guardabarro chiquito y cuando anda por el barrial y todo le
llena la nuca acá. Yo que tengo el pelo yo crecido en la nuca, llena de barro.
Claro, se le hace
se va a hacer una bicicleta y todo el barro.
No, tiene que tener un guardabarro un poquito más bajo.
Que la rueda, no, más alto tiene que estar.
No, digo que baje en semicírculo. Igual, sobre todo lo que tiene que tener es un cubrecadena, porque la cadena le mancha el pantalón.
Sí, no, pero además, él usa broches.
No, un momento, ¿eh? Un muchacho que conocemos nosotros.
Sí.
Le agarró la cadena al pantalón.
En una bajada.
En una bajada.
Venía como a 80 kilómetros por hora con el envión de la bajada.
Una carnicería fue.
Agarró pantalón, agarró pierna.
Pantalón, pierna, carne. Usted veía los pedazos de pierna.
¿Pero qué cadena
era esa? Con la cadena en el piñón.
Lo trituró.
Sí, los brazos.
Bajó el torso y los brazos, nada más. De la bicicleta. Apenas con dificultad.
Bueno, el cubre cadena es... Yo con las punteras, ahora las tengo un poco ajustadas. Y el otro día me subí, me puse las punteras.
Sí.
Salía.
Pero son como de nene las punteras.
No, pero
son punteras
están muy ajustadas.
Chicas.
Yo llego a casa y digo, voy a sacar el pie de la puntera y no podía.
Se le va acoplando al pie.
No, me lo podía sacar, la del pedal.
Le entran como dos matambres los pies en la puntera.
Bueno, entonces digo, bueno, voy a dar otra vuelta a manzana mientras hago fuerza para sacarlo.
Y sí.
No. No podía. Y no podía bajar de la bicicleta y no podía parar tampoco porque me caía, imagínense. Entonces, por ahí, justo vi un viejo que estaba paseando el perro.
Sí.
Le digo, don Onofre, de la bicicleta, le digo, ahora cuando paso de nuevo.
Él no lo entendía porque lo ve pasar así.
Claro. No me ataja, digo, que no puedo sacar los pies de la puntera. Bueno.
Todo gritando, ¿no?
Sí, todo gritando. E incluso la primera vez que pasé no me pudo atajar el viejo. Me dice, da otra vuelta, me dice. Que la otra vuelta manzana me atajó. Pero no podía sacarla. Igual no podía sacarla.
¿Y qué? ¿Se la dejó puesta la bicicleta?
Me dejé puesta la bicicleta. Entré a mi casa con la bicicleta y dormí.
Pero
dormí con la bicicleta.
¿Sobre el asiento de la bici?
Sobre el asiento de la bici con los pedales puestos así.
Ahora,
por ahí sin querer tocaba timbre y me despertaba.
Ahora, menos mal que no tenía escalera a su cuarto ni nada que le impidiera.
No, yo vivo en el fondo. Ahora, mi señora estaba incómoda.
Sí.
Lo que pasa es una pasión que tiene él y justamente lo venimos a ver un poco por el tema de... Somos amigos hace 20 años.
Ah, ¿son amigos inseparables?
Amigos somos.
Amigos, 20 años de amistad, y yo me quiero incorporar al tema de la bicicleta.
Pero él no sabe andar, ¿o sí?
Prácticamente.
Él la sabe sostener, pero no se sube.
Primero, mi inexperiencia. Segundo, mi aspecto físico.
Bueno, pero no es tan horrible.
Estoy arriba de los 135 kilos.
Claro.
Y no sé si la bicicleta estándar es para mí.
Y mire,
por ahí habría que ver un tema de una bicicleta un poco más reforzada.
Sí, quizás un auto.
Sí, pero él quiere afiliarse a la Federación de Ciclismo.
Ajá.
Y con auto no te deja, mire,
no,
que son
no.
Discriminadores en ese sentido.
Mire, ¿sabe qué? Yo tengo la solución para ustedes. O sea que son amigos, ¿verdad?
Sí, sí.
Usted quiere sumarse, acoplarse a esta familia de ciclistas.
Lo que pasa es que, bueno, mi contextura física...
Sí.
Yo tengo, imagínese que no le puedo seguir el tren a él, que es un junco.
Por supuesto, pero su amigo...
Que necesita bicicleta acondicionada para ir más o menos.
Su amigo que tiene 20 años pedaleando, yo le voy a vender un tándem.
Ah, esa bicicleta de dos.
De dos.
Sí, de la marca Melón y Melambe.
Uno adelante, el otro atrás.
Sí.
Y entonces su amigo va a pedalear por usted.
Pero, digo, usted pero escúcheme, mire que lleva atrás un...
Usted acompaña. Ah,
mire que soy un trailer.
Yo hago la gran Willy en solo y yo arriba.
Me queríamos ver cómo hay bicicletas, vienen con cambios, con facilidades.
Ah, esto viene con todos, cambios.
Ah,
todos,
sí, cambio sí, campañolo.
Sí, sí, sí. Sí.
¿Cuántas
sí.
velocidades tiene?
Y acá tenemos 21 velocidades.
Oh. 7 por 3.
7 por 3, exactamente, lo tuve que pensar.
Sí, sí, sí. Bueno.
Y sí. usted con esto va pasando los cambios y en una, cuando ve que se le pone muy pesado el asunto, ponen el cambio ahí en primera, el cambio más chico, entonces va a pedalear más rápido, pero más liviano.
¿Y si yo lo llevo sentado en el manubrio al señor?
Sí, pero...
Es un poco...
Hay que ver,
es demasiado ostentoso, ¿no?
Sí, sí, va a haber que calzar un sofá en el manubrio. Una...
Hay que ver, yo estoy un poco excedido de peso.
Sí, y me parece que me lo dijo, sí.
La experiencia que tuve con bicicleta es muy mala.
Una bicicleta, ¿tuvo experiencia?
Y una bicicleta de carrera me duró 30 segundos. Las gomas quedaron ovaladas, bueno. No, es un peso ya el mío que creo que está en el límite, ¿no?
Sí. Yo le dije que probara con la moto.
Sí.
Y él compró la moto, ¿no? La compró una Harley Davis.
Ah, pero bueno, no. Empezó por ahí.
No, una
bueno,
señora moto, pesado. Una señora moto.
Una señora
de lo mejor.
Una moto que había sido... de Los Ángeles de la Muerte.
La de Babi Echecopar, fue.
Pues.
La que tuvo Babi Echecopar un tiempo.
Bueno, entonces el señor dice, voy a andar en moto, entonces. Y le habían enseñado que para arrancarla había que correrla.
Sí.
Entonces
sí,
la
sí.
corrió un poco la moto. El motor arrancó y empezó a andar la moto.
Y pero sí. nadie me pero, dijo que la tenía que frenar.
Y entonces andaba muy ligero y él no se atrevía a saltarle encima.
A 90 kilómetros por hora, corriendo al lado de la moto.
Venía caminando alrededor de la moto. Por ahí hacía como que iba a saltar y no se atrevía. En La Plata terminó.
Sí.
Y no la largó antes la moto.
¿Qué la voy a tirar al piso?
Claro.
Señor, la compré, no la largo más.
¿Pero que usted no podía saltar o no se decidía?
Y no se atrevía porque iba muy ligero.
Y mire lo que son estas piernas.
Claro.
Sí.
Son triángulos.
Sí. Bueno, mire, lo que podemos hacer, yo le puedo hacer una bicicleta reforzada.
Ah, eso me está gustando.
Me gusta. Con pero... tema que de acero, cingería,
sí, perfiles. Y hormigón armado.
Sí, un triciclo. Un triciclo de reparto.
Eso puede ser porque, bueno, la base de sustentación, dos gomas adelante.
No, pero puede ser también, discúlpame que te lo diga, sí. Jorge, que vos ayudes a tu presupuesto con el triciclo de reparto.
No, no, está bien.
Porque, por ejemplo, podés vender churros,
sí.
Discúlpame que te lo diga, ¿no?
Sí, porque adelante lleva un cofre donde uno puede sí. transportar lo que quiera.
U helados también en verano.
Sí, 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 sí.
Helados con hielo seco.
Sí, más, muchas cosas, adaptable helado. A todo. Tiene la rueda chiquita adelante.
Como una rueda chiquita de la.
Como lleva dos ruedas donde va el cofre.
Está loco, nunca
lo yo le estoy hablando de la bicicleta reparto de los canchitas.
No, un triciclo de reparto, dos ruedas al costado y atrás
con
una bicicleta.
Sí, esa también puede ser.
Es difícil de manejar,
¿Para doblar?
Para doblar te hace así y se cae. Que no puede doblar.
¿Tiene alguna para probar de estas?
Sí, mire.
Ah, pero esta es de la panadería.
Bueno, tiene el canasto, ojo que tiene los panes, no la pudimos descargar.
Qué rico.
¿Esta es la estándar?
Esta, mira. Sí, sí, esta es la estándar para empezar. ¿Sí? Súbase despacito.
A ver.
Pruébela.
No, yo te lo sostengo.
A ver cómo la siente, a ver cómo la siente.
Yo te sostengo de atrás. Ah, pero no hace falta en el triciclo, ¿no?
No. Acá hay un tema. Me parece que la masa descomunal muscular que tengo en las piernas, la cadena es muy un poco finita para... La rompo en la primer pedaleada. No puede poner una cadena un poco más. Una cadena de ancla, algo de un barco.
Sí, pero una cadena. Mire, la verdad no. Yo no sé por qué no convence a su amigo.
No, es muy chiquito.
Escúcheme. Dígale que se dedique a otra cosa.
Dele la razón como a los locos. Dígale que se lo va a entregar la semana que viene, si no, no va a terminar nunca. Hace 20 años que se quiere comprar una bicicleta. Y toda la semana vamos de bicicletería en bicicletería.
Bueno, está bien, vamos a ver si...
Engáñelo.
El tema es mi contextura física. Yo me veo acá arriba de... Ni siquiera puedo hacer equilibrio acá.
Mira,
en la cola tan delgada, necesitaría un rodado un poco más ancho.
No hay problema. Mira, esta es un rodado que antes era de un tractor. Yo para la semana que viene te tengo lista un modelito con esta rueda, le podemos hacer. El tema es subirse. Usted lo va a ayudar a subirse.
Y no tiene escaleras mecánicas así. Pequeñas así para el hogar, ¿no?
No, escalera mecánica no trabajo. Pero sí le puedo usar las cadenas de la escalera mecánica, en el caso de que las tuviere. Las voy a utilizar para este modelo que deseo. Lo tengo la semana que viene.
Y le pido por favor el tema del asiento, porque sí. Imagínese que...
Un futón. Me ponen.
Tengo miedo de quedar ahí calzado y no poder...
Bueno, pero él cuando era joven trabajó en una panadería.
Sí. Pero tenía 20 años.
¿Haciendo el reparto?
Haciendo el reparto. Él no lo va a reconocer, ¿no? Pero un verdadero Don José.
¿Qué me quiere
don
decir?
Don Juan, digo.
Ah.
Verdadero Don Juan. Él iba a hacer el reparto del Marroco, ¿cierto?
Bueno, tenía 20 años.
En cada puerta un amor.
Así que las mujeres caían rendidas.
En aquel tiempo el reparto se hacía a domicilio. Señora, le traigo el Marroco, qué sé yo. Venga, entre, panadero. Y entraba el señor.
No, festival.
Y se refocilaba con todas las vecinas. Mire, de por ejemplo, de 8 frentes.
Sí.
6 eran amantes de él.
45 minutos por casa. Sí. Hablaba del reparto. Salía a las 9 de la mañana, llegaba a las 3:30 de la tarde.
Y no siguió con esa tradición.
Y mire el cuerpo que tengo, evidentemente no.
No, porque en una ocasión, tuvo un episodio. Resulta que él...
¿Qué pasó?
Yo se lo voy a contar.
Sí. Jorge. Dígalo, estamos en
el... Él era el amante de una dama.
Ajá.
Que a la
señora,
mañana...
Una señora. La más elegante del barrio.
Sí, sí. Y el marido se iba a trabajar temprano y el señor caía...
Un empresario.
9:10 de la mañana... se le metía en la cama con el pan en la mano. Y una mañana parece que el marido de esta señora dice, no voy a trabajar. Se quedó
empresario de rubro seguridad.
Sí. Se quedó durmiendo en la cama y entra el señor y ya acostumbrado mecánicamente con una baguette en la mano se metió en la cama ahí.
Y estaba con el señor,
¿no? Y estaba con el esposo. El esposo dio vuelta y lo vio al señor con una baguette en la mano, en una actitud equívoca.
Y no, ese...
Y una actitud difícil de explicar.
Sí, casi que no hay que explicar nada, discúlpeme. ¿Y qué pasó?
Fingí demencia. Fingí demencia, estoy loco, dije.
¿Fingió mucho?
Quiso disimular un poco, ¿no?
Ajá.
Dijo, señora, esta es la baguette que me había pedido.
Pero no, es peor.
Adentro de la cama, calzoncillo, la baguette en la mano.
Hace más evidente todavía que usted está fuera de ese contexto, fuera de lugar.
Después dijo que era un servicio más que daban ellos.
No, embarre más
bueno,
el asunto.
El tipo lo
corrió. El tipo no quería aceptar razones.
No.
Desde la cama mismo, ni se levantó también. Estábamos los tres en la cama. Me dijo, no, la verdad que no le puedo aceptar esto.
Sí. Mismo ni lo miraba, no. Siempre mirando, dado vuelta para el lado de la pared. Incluso cayó el revólver de la mesa de luz sin mirar. Tanteó ahí, agarró el revólver. Dice: No puedo. Por suerte se durmió.
Pero se durmió en una situación así, ¿no?
Es un tipo muy tranquilo, estaba acostumbrado a manejar esa clase.
Sí, aparte, pero... gente de barrio.
Dijo, lo voy a matar, dice.
Sí.
Lo voy a matar con este revólver. Y el señor aprovechó y salió corriendo.
Y ahí, desde ese momento,
le agarró como una cosa...
Y la obsesión por la bicicleta nunca más pude tener.
No.
Bueno, eso es el momento para que
él
tenga
agarró,
su propio...
tuvo muchos años en el psicólogo, iba a lo de Rolón.
Sí.
Porque le había tomado fobia a todo lo que tuviera que ver con ese día. Al pan, al triciclo, a la bicicleta. Sí.
Al revólver.
Al revólver.
A la cama, todo.
A la cama, las señoras en el agua.
Y me volqué... angustiosamente, convulsivamente a la comida.
Comía salchichas.
Sí.
Salchichas gigantes.
Una olla entera.
¿Solo salchichas?
50, 60 salchichas.
Bueno, mire, me parece que usted, la verdad lo felicito a usted como amigo que lo acompañó.
Muy buen amigo. Muy buen. Un poco se regodea de mí, pero muy buen amigo.
Y la verdad que lo acompaña hasta aquí para que le hagamos la bicicleta que siempre soñó a medida.
Tuneada. Digámosle tuñada.
Lo espero el martes, ¿puede ser?
Momento, voy a hablar con mi compañero. Jorge, ya terminó el disimulo, hicimos demasiado disimulo.
Sí.
Vamos a saltarlo directamente tal como habíamos planeado.
Sí, te digo una cosa insoportable. Un petulante desde que entramos hasta que no va.
Es que me va a enseñar a nosotros lo que es
la calle.
Sí, la calle, con la calle que tenemos nosotros, ¿no?
Pero un tema, ¿quién avanza? ¿Quién lo asalta? Yo voy a los bifes.
¿Querés que yo así le haga como
yo voy a los bifes.
Pasito, como...
me parece
lo voy diciendo de a poco.
Porque yo no soy, yo voy blanco-negro.
Dame toda la guita o te quemo con este revólver.
No, bueno, esa es el lente.
¿Cómo? ¿Qué está diciendo?
Se lo voy a decir todo. Somos asaltantes. En realidad me olvidé de decir. Somos asaltantes.
Está bien.
Era un plan, es un plan muy inteligente que consiste en fingir que somos clientes durante un cierto tiempo
para ver la logística del lugar,
claro, para observar todo, y una vez que tenemos el control de la situación, entonces revelamos nuestra verdadera identidad. Bruno Díaz.
¿Sabes cuántas veces escuché ese verso?
¿Qué verso? ¿Es cierto?
Ese verso de asaltantes que se hacen pasar por clientes.
No te hagas el loco.
Pero por favor.
Pero ahora no te estamos acá, asaltando en serio, no es verso.
¿Qué querés que te dé?
Plata.
Ahí está. Ah, no, plata.
Plata, dinero.
No te voy a dar nada.
¡Epa!
No te voy a dar nada.
¡Qué bonito!
En ese sentido, caballero, vamos a vernos obligados a darle muerte.
¿A qué te vas a ver obligado? A ver.
A tirarle un tiro, a tirarle.
¿Con qué? ¿Con ese revólver?
Con este revólver que tengo aquí.
¿Pero ese revólver es de verdad?
Pero querido, Osvaldo, voy a los bifes.
Sí.
Voy a los bifes.
Asaltalo vos, porque a mí ya me supera.
¿Quiere bifes?
¿Bifes?
¿Qué hago? No sé qué hacer.
Blanco, momento, voy a hablar con mi compañero.
Sí, vaya.
Y te dije, voy a los bifes y ahora me quedo los bifes.
Estamos fracasando. No tenemos facilidad de palabra para saltar. ¡Dame toda la... ¡Dame!
Bueno, muy bien. Esto era una coartada.
¿Cómo? ¿La bicicletería?
Sí. Esto es en verdad una comisaría.
¿Pero que es una escenografía?
Mire, sí, momento. Suspendido el asalto.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, 20 grados la temperatura actual. Diputados aprobó la reforma política. El proyecto del Ejecutivo se impuso por 133 votos a favor y 99 en contra. También se aprobó en particular, solo hubo 4 abstenciones. Ahora pasará al Senado para su sanción definitiva.
Afirmativo 133 votos, 99 votos negativos.
Afirmativa 133 votos.
Aparte del Senado, aprobó la reapertura del canje de deuda. La iniciativa permitirá el trueque de los títulos en poder de los acreedores que no aceptaron la oferta del año 2005. La medida comprende más de 20.000 millones de dólares. Fútbol. Uruguay empató con Costa Rica y otra vez jugará el Mundial. Fue 1-1 en el Centenario. Abreu marcó para la Celeste y Centeno para la visita. Recordemos que en la ida los uruguayos ganaron 1-0. En tanto, con un gol con la mano de Henry, Francia entró al Mundial. También clasificaron Portugal, Grecia, Argelia y Eslovenia, que eliminó a Rusia. 20 grados la temperatura en Buenos Aires, la humedad del 75%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10,
la radio.
La radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Mm-hmm.
people are strange. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
People are strange, eran los Doors. La venganza será terrible.
Escribile a Alejandro Dolina @infobae.com.
Continuamos aquí en el Paseo de la Plaza, ahora con mensajes, algunos que llegaron al 4535-2700 y otros de las personas que están aquí.
Bueno, dale.
Muy bien, Patricia, ex de Banfield, le pregunta su opinión, Alejandro, acerca de si es cierto que el verdadero amor es aquel que sabe todo de ti y aún está a tu lado.
Sí, yo.
Listo.
No,
gracias.
Ezequiel y Barbie, es la segunda vez que vienen. ¿Dónde están? Piden volver. ¿A dónde? Allá está, mira vos. Bueno, te piden el tango volver, así que lo paso al sordo. Bueno. Dale.
Hola Ale, de nuevo estoy de vuelta. Dicen, un gusto volverte a ver, compartir un grato momento junto a los muchachos. Un abrazo, después me permitís materializarlo. Dice Daniela de Banfield.
Bueno.
¿Es la misma de Banfield o es otra persona?
¿A dónde está Daniela de Banfield? A ver.
Patricia es
Patricia.
Momento, Daniela. ¿Pero cuál es Daniela?
Daniela.
No, no ha venido.
¿Y Patricia?
Ah, sí, ahí está.
Y Patricia tampoco.
De lado.
Bueno, Fati Romero López me saluda, vino desde Tucumán, a saludar, nos pregunta si vamos a ir a hacer el programa, ojalá. Saludos a Tilillo de Rosario, dice alguien, y no tengo más mensajes.
Jimena de San Martín dice, tengo un problema, me gustan los perros, pero la cuestión es que me enamoro de ellos.
Bien, ¿qué otra cosa?
Bueno, muy bien.
Aquí mandan saludos a, no se va a entender, a Mé, dice, lleva el chanfle de Mercedes, fanáticos de la venganza, también piden un tema del Chavo del Ocho para el sordo, y aquí Patricio de Parque Chas dice, negro, quiero empezar a psicoanalizarme, pensé sí, en Rolón.
Sí, hizo muy bien, Rolón era mejor.
Escribió libros, todo.
Al señor lo agarró, el señor cada vez que oía un timbre se ponía en guardia.
Ah, sí, una fobia. Una
paranoia, cosa. Paranoia. Creía que me venían a atacar.
¿Y se curó?
Relativamente.
¿Cómo relativamente? ¿Usted está recomendando algo?
Saqué el timbre.
¿Pero eso fue el psicoanálisis? ¿Esa decisión?
No. Además, él te toca con la mano la frente. Y sentís una paz.
Imposición de manos.
Pero eso es psicoanálisis.
Qué paz que siento, le digo, bueno, a mí cuando me lo hace.
No, sí, sí, psicoanálisis. Eso, sí. Todo lo que tenga que ver con Freud, Pancho Sierra.
No, señor, no tiene
la Madre
nada
María,
que ver.
Todo eso es lo mismo, ¿no es cierto? Parte no de una misma ciencia.
Me parece que se le mezclaron un poquito los tantos.
Bueno, vamos a...
Quiero agradecer, discúlpeme, este dibujo que me hicieron. A verlo. Marti, Juan y Agustín, está bastante bien.
Está muy favorecido en el dibujo, le digo.
Un poco patilludo me hicieron, ¿eh?
Muchas bueno, gracias. Señores, viene el bailongo. Adelante, dale.
Vamos. Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Soy Silvina Chediek. Las estadísticas demuestran que una de cada tres mujeres en todo el mundo sufrirá algún tipo de violencia durante su vida. No permitamos que continúe.
Alza la voz contra la violencia doméstica. www.fundacionabon.org.ar.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje, una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Seguí en la radio escuchando La Venganza Será Terrible. Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro,
maestro, maestro,
el sordo,
sordo,
Arnaldo,
Arnaldo
Gassé. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Maestro, aquí le piden ninguna.
A ver si lo tenemos.
Cuando quiero acordarme del pasado, es inútil, me dice el corazón. Esa mesa, ese espejo y esos cuadros guardan eco de tu voz. En un álbum azul están los versos que tu ausencia cubrió de soledad. Es la triste ceniza del recuerdo, nada más que ceniza, nada más.
Qué lindo. Bueno, aquí Barbie y ese pedían volver, maestro.
Bueno, bueno,
un poquito más de ganancia puede ser. No, en re la podemos hacer.
¿Qué podemos hacer así?
Si me permites, la voy a dedicar a unas chicas que me regalaron un sombrero.
¿Qué sombrero?
Está Ana y la amiga.
El sombrero de Hitler.
Yo adivino el parpadeo de la
las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo, tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el borrón mirar de las estrellas que con indiferencia voy a volver. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante la sombra se busca y se no. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Patricia pide We Can Walk It Out.
Luciana de San Telmo pide Más que nada.
Okay.
Oh,
Maestro, aquí le piden Padrino Pelado.
Padrino Pelado.
¿La tiene esa?
Sí.
Bueno.
Sí. A ver, sigue. Ah, sí, es esta.
Saraca, muchacho, dejero un casorio, cuidio que de mí está todo el alfombrado, y aquellos bebés de corriones del barrio acuden gritando, padrino pelado. El barrio alborota con su algarabía, y allá en la vereda se ve entre el montón el rostro marchito de alguna pebeta que ya para siempre perdió la ilusión. Y así por lo bajo la vieja del barrio comenta la cosa con admiración. Ha visto, señora, qué poca vergüenza vestirse de blanco después que me coge, y un tano cabrero resoca la puerta porque un compadrito mayo el estofado. Aquí en esta casa usted no me entra, me son dando cuenta que usted es un culao.
Andorrante, compadrite, viene per comer la masita y tocar a la muchacha por cachón.
Bueno, aquí preguntaban si vino el indio, ¿no?
Ha venido el indio.
Josefina Belgrano pregunta por el indio Solari, ¿eh?
A ver si vino o no vino.
¿Sí?
Tener la trompeta, que aquí esté Julia pide Misty, Julia del Mano.
A ver, ¿qué tonalidad es?
Thank you.
himno de Liverpool, piden.
Bueno, maestro, tenemos aquí, le piden Rubén de Palermo pide Mi Familia, quizás eso para el cierre, ¿no?
Y sí, estamos cerca.
Estamos cierre, cerca, ¿eh? Pero tiene una cosita antes, un aperitivo pequeño.
Podemos cantar tranquilamente, diría yo. Esto.
Buenos días, señoría, ¿qué dice? ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestra vida, y usted chupete su belleza. La iranía, la sofía, la antonera, ¿dónde estará? Se la pasa no todo el día, y usted chupete su belleza.
¡Señor!
¡Vamos, vamos! ¡Venga!
¡Claro, para todos los niños!
¡Ya están todos dispuestos, hombre!
¡Sí, hombre!
¡Venga, venga, venga!
¡A ver, niños, que se están los hombres! ¡Que paran los hombres, niños! ¡Vamos, niños, vamos!
Mi familia, sí, señores, somos músicos de honores.
¡Y Teba!
¡La
neta!
Varias de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía,
¡vende, vende! ¡Vende, venga!
Que tú tengas ese día. Y toco la trompeta, porro, porro, porreta. Y toco el clarinete, porro, porro, porrete. Y toco el violín,
como un comartín.
Y toco el trombón, poro, bom, 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 bom.
¡Vamos, niños! Hay que ceder el asiento a los mayores. ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Levántate y anda, niño, vamos!
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca.
Pues hombre, que me olvidé la letra, que pues, cualquiera, a cualquiera le puede pasar tú.
Que la note.
Siempre es lo mismo.
Pues vamos, hombre.
¿Qué
vamos, que le dices?
Siempre toca la corneta. Y mi abuelo, con un dedo.
Hombre, que me he olvidado lo que hace la abuela.
Hombre, que le digas que siempre lo mismo, hombre, estas cosas no pueden entender.
Y toco la trompeta,
porro, porro, porreta.
Y toco el clarinete,
porro, porro, porrete.
Y toco el violín,
como dijo Martín.
Y toco el trombón.
¡Ese niño de ahí! ¡Sáquen ese niño! ¡Hombre, que saque lo que lo mato, tú! ¡No son horas para los niños, hombre!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Buenas noches.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
La hora 2 en Buenos Aires, 22 grados 3 la temperatura actual. Los ruralistas esperan que el gobierno mantenga la asistencia a productores en crisis. Así lo expresó el presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, participó junto a los líderes de las otras tres entidades de una nueva reunión de la mesa de enlace.
Bueno, esa fue la ayuda agraria, yo vengo de estar, es una ayuda a los productores de allá más carenciados, que la situación es realmente dramática. Esto fue un principio de ayuda que espero que se complemente de otra manera, porque la situación es realmente pavorosa, requiere una atención inmediata, y sería muy necio de la parte de cualquiera de nosotros no aceptar la urgencia por la que está pasando esta gente.
Fuertes críticas de la comunidad a Lula por invitar al presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, visitará Brasil el próximo 23 de noviembre. Luis Sikzeski, padre de una de las víctimas del atentado a la AMIA, confirmó que le enviaron una carta de repudio.
Le hemos mandado una carta al presidente Lula en donde, entre otras cosas, le decimos que Brasil se está convirtiendo en una potencia mundial y Lula se está convirtiendo en un estadista, lo que lamentablemente creo que darle lugar a una persona que niega el holocausto, que habla de hacer desaparecer del mundo a otro país, no merece ser invitado por un país democrático. Creemos que Lula se equivocó y Brasil se equivocó.
En Buenos Aires 20 grados, la temperatura actual 75% el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10. Radio 10. AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito. Antes del amanecer. El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día antes del amanecer. Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10. La radio.